Muy buenas tardes a la gente, gente. Como son ya las 6 de la tarde, te propongo un juego de agudeza sonora. Se trata de identificar tres sonidos. Vamos con el primero. Pues sí, es el sonido de un surtidor de una gasolinera. ¿Y este? Este es más difícil, es el sonido de lo que sucede en el Donbass, en la frontera entre Ucrania y Rusia. Ese es el tableteo de las ametralladoras. En el Donbass, desde hace tiempo, hay una guerra ya. O sea, la guerra entre Rusia y Ucrania empezó hace ya tiempo. ¿Y este otro sonido? Este es más complicado todavía. Este es un portavoz iraní que habla parsi, o sea, persa. ¿Pero qué tiene que ver la gasolina con el conflicto de Rusia y Ucrania y lo que digan los iraníes? Pues mucho. La gasolina ha alcanzado hoy un nuevo récord. Esta semana la gasolina, el precio medio, porque depende de la gasolinera, del litro está en 1,55 euros. Llenar un depósito de coche en este momento es 17 euros más caro que hace un año. La gasolina sube porque sube el petróleo. El precio del petróleo está a 90 dólares. La previsión del gobierno es que este año iba a bajar el precio del petróleo y que se iba a quedar en 60 dólares. De momento, nada de eso. Y con esa estimación están hechos los presupuestos. Las previsiones son que el petróleo puede subir hasta 100 dólares o 120 dólares el barril. Depende de cómo evolucione el lío en Ucrania, porque Rusia fue el año pasado el segundo país en producir petróleo. Si hay más en Ucrania, petróleo al alza. Si las negociaciones para reducir el embargo a Irán avanzan, porque reduce Irán su programa nuclear, petróleo a la baja, porque saldrá más petróleo al mercado. En cualquier caso, un petróleo a 90 o a 100 dólares supone que se retrasa la bajada de la inflación que nos trae por la calle la amargura. Mejor que se olvide de momento la ministra Montero de su idea de ponerle un impuesto extra al gasoil. Hoy la Comisión Europea ha dicho que los precios van a seguir subiendo y que este año vamos a tener una inflación del 3,6%. Y la Comisión Europea ha dicho también que España este año va a crecer con fuerza, pero mucho menos de lo que estima el gobierno. Bruselas dice que vamos a crecer un 5,6% y el gobierno todavía dice que vamos a crecer este año un 7%. Muchas cifras, pero es sencillo el mensaje. Si las previsiones de Bruselas se cumplen, significa que nuestra economía se acelera, pero no lo bastante. Que España sigue a la cola de la recuperación en la zona euro y que lo seguirá estando hasta el final de la legislatura. Seremos la única economía que este año no recupere los niveles de la economía antes del COVID. No estamos para triunfalismos ni para subida de impuestos. Joseba Azcárraga fue consejero del gobierno vasco y desde hace años se dedica a los presos de ETA. Es el portavoz de SAR, el colectivo de presos de ETA, y hace unos años decía ya que los presos no pueden seguir en la cárcel.
Nos podemos encontrar con que mis nietas, que hoy por ejemplo tienen 2 años, cuando tengan 30, sigan viendo que existen estos tipos de presos en las cárceles.
Dentro de 28 españolas. Años no es posible que haya un preso de ETA en la cárcel. Ahora hemos sabido, por una investigación de la Guardia Civil, que Azcárraga y Cubati, uno de los asesinos más sanguinarios en la historia de ETA, se escribían por WhatsApp contándose cómo iban las conversaciones en las que Azcárraga negociaba con el secretario general de instituciones penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, la mejora de las condiciones de los presos de ETA. ¿Esto qué significa? Bueno, pues esto significa que mientras Sánchez tenía como socio preferente en el Parlamento a Bildu, se negociaba, y está ahora documentado, la situación de los presos de ETA. Negro sobre blanco que el gobierno ha negociado con lo que queda de ETA, sus presos, y ha negociado para tener apoyo a cambio de situación más favorable de los presos. Negro sobre blanco. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, prisioneros.
Buenas tardes. Contamos también hasta ahora que la empresa energética española Naturgy ha aprobado un plan para dividir la compañía en dos empresas. Por un lado, las redes de electricidad y gas, y por otro, la generación eléctrica y su comercializadora de luz y gas. Naturgy tiene una cuota de mercado del 69% con 5.400.000 clientes. Susana Moneo.
La operación se llama Proyecto Géminis. Se realizará a lo largo de este año. La idea es que cada una de las empresas resultantes, que serán dos compañías cotizadas y de gran envergadura, puede focalizar sus esfuerzos y especializarse en su actividad. Con los activos separados, las posibilidades de crecimiento son más elevadas y se va a dar respuesta a los importantes cambios que se están produciendo en el sector energético. Se trata de una reorganización, aseguraba su presidente Francisco Reynés. Ha negado reiteradamente que se trate de una venta. No se va a vender nada, no es un troceo, insistía, y no va a tener impacto en el empleo. La operación se ha comunicado ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y debe ser aprobada por la Junta de Accionistas.
Y la Junta Electoral Central rechaza una denuncia del PP que acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de vulnerar la ley electoral en un acto en Níjar, Almería, días antes de las elecciones en Castilla y León. Ese día anunció la aprobación de un proyecto estratégico para el sector agrario. Juan Andrés Ruber.
Sí, el PP presentó su denuncia por considerar que el anuncio de Sánchez el pasado lunes de que ese proyecto se iba a aprobar en Consejo de Ministros incumplía la ley electoral. Pedía la retirada de su publicación de la página web de Presidencia. En su denuncia criticaban tanto la declaración institucional del presidente del Gobierno como la publicación del acuerdo en esa página web. La resolución de la Junta Electoral subraya que es inequívoca la naturaleza pública e institucional de ese acto y que las declaraciones de Sánchez tuvieron un nivel razonable de neutralidad institucional.
Y apagón protesta esta noche en Italia. Más de 10.000 ayuntamientos, entre ellos los de Milán, Roma o Turín, apagarán hoy las luces de algunos de sus monumentos más emblemáticos como protesta por el aumento de los precios de la energía. Corresponsal Eva Fernández.
Será a las 8 en punto de la tarde, noche cerrada en Italia, cuando se apagará simbólicamente el alumbrado de algún edificio representativo. En Roma quedará a oscuras el Campidoglio, sede del ayuntamiento, mientras que en Milán se apagará el Palazzo Marino y el Castello Sforzesco, y en Florencia nada menos que el Palazzo Vecchio. La realidad es que los precios de la electricidad se están disparando en Italia. En los tres primeros meses del año registró una subida del 55%. Para paliarlo, el gobierno ha anunciado que prepara un nuevo paquete de ayudas de entre 5.000 y 7.000 millones que servirían para mitigar el impacto del encarecimiento de la energía en las facturas.
Y Athletic de Bilbao y Valencia buscan dar el primer paso hacia la final de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Se juega esta noche el partido de ida de la segunda semifinal en San Mamés, 9:30, Athletic de Bilbao-Valencia. Noticias hasta ahora en el Athletic. José Ángel Peña.
El once que presente esta noche Marcelino será muy parecido al que eliminó la semana pasada al Real Madrid. Queda por resolver la duda de quiénes formarán la pareja atacante, con Sancet, Williams y Raúl García optando a esas dos plazas. Además, Berenguer ocupará el lugar de lesionado Nico Williams. También son baja Vencedor y Pecha Román. Tras ampliarse el aforo San Mamés hasta el 85% del total, el conjunto rojiblanco estará arropado hoy por 45.000 aficionados.
Y última hora también del Valencia, Hugo Ballester.
Momento a esta hora de la tarde para la charla táctica en el Hotel de Concentración del Valencia en Bilbao. Bordalás recupera a Diakabi y Alderete, mientras que no podrá contar con Jasper Cillessen ni Hugo Guillamón. La duda está bajo palos. Mamar Dasvili, Ochaume, y arriba saldrá el técnico alicantino con Hugo Duro, Brian Gil y Gonzalo Guedes.
Tiempo de juego comienza hoy a las 9 con la Copa, y en la Euroliga de Baloncesto, Armani Milán Basconia a las 8:30. Mañana es el clásico Real Madrid-Barcelona con el liderato en juego. En el Barça, Cory Higgins al final se opera de fascitis plantar, así que estará en torno a 2 meses y medio de baja. Y en ciclismo, el italiano Filippo Ganna se ha llevado a casi 53 kilómetros por hora el prólogo del Tour de la Provenza.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Tenemos 15 grados en el centro. Mañana baja ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1 Alcobendas y Las Tablas, y de salida a A3 Rivas. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3. Una mujer de 52 años ha sido atropellada esta tarde por un autobús en la vía de servicio del kilómetro 6 de la A6, sentido entrada. Sanitarios del SAMUR la han atendido con un traumatismo severo en pierna derecha. Ha sido estabilizada y trasladada con carácter grave al Hospital Clínico. La Policía Nacional había hecho un torniquete previo. Una psicóloga del SAMUR ha tenido que asistir también al conductor del autobús muy afectado tras el accidente. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Si te pregunto si te acuerdas qué pasó el 19 de septiembre del año pasado, del 2021, pues, hombre, así de golpe quizá no caes, ¿no? Pero si piensas un poquito más, 19 de septiembre de 2021, ¿te acuerdas, no? Seguramente sí, fue el día que comenzó, bueno, pues uno de los acontecimientos más increíbles a los que hemos asistido. Yo creo que en años, desde luego, se convirtió en una de las mayores tragedias naturales también de nuestro país en los últimos siglos, y no cabe duda que un espectáculo, desde luego, increíble, sin igual, que muchos jamás habíamos contemplado. Desde luego no en directo, es que aquí en La Tarde tuvimos esa oportunidad. Además, Fernando de Aro y yo viajamos hasta la isla de La Palma. Te hablo, cómo no, de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Bueno, pues este fin de semana que tenemos por delante se cumplirán 2 meses desde que el Cumbre Vieja dejó de rugir. 2 meses por fin de silencio, aunque con temblores. Fíjate, hoy mismo a las 6:40 de la mañana se ha registrado el último pequeño terremoto en la isla. Y no me quiero olvidar, por supuesto, de la gente de Puerto Nao, de La Bombilla, del Remo, que siguen todavía sin poder regresar a casa. Siguen sin ser accesibles, pues, por el alto nivel de gases dañinos, y en alguna de las bocas del volcán, además, se ha detectado magma todavía con una temperatura altísima, casi 1000 grados, casi 2 meses después de que terminara la erupción, y el magma se enfría, pero se enfría muy, muy lentamente. Bueno, Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Y sobre todo, pues esos temblores, ¿no? Y es que, fíjate, solo en los últimos 10 días ha habido más de 100, algunos prácticamente imperceptibles, ¿no? Pero bueno, no sé si esto es normal, siempre hay esa preocupación. ¿Qué significan estos temblores? ¿Es habitual después de una erupción tan importante?
Bueno, si es más o menos normal, si tiene más o menos incidencia en el futuro de evolución de este volcán, es precisamente lo que siguen haciendo los expertos, los científicos, en el estudio de la actividad de este gran fenómeno de la naturaleza, ¿no? Forma parte de lo que se llama actividad posteruptiva. La solemos pensar, ¿no? Los seres humanos tan chiquititos que vemos estas montañas tan grandes, y además los que no somos expertos, pues solemos pensar que cuando un volcán deja de arrojar lava en grandes cantidades, o piroclastos en grandes cantidades, o deja de rugir visualmente, es que ya no existe, que ya se ha dormido para siempre. Volcanes muertos, dormidos para siempre, no hay tantos en el planeta. Muchos están todavía manteniendo una actividad interna que de vez en cuando puede ser monitorizada e incluso a veces da la cara en forma de estos movimientos, de estos seísmos, que pueden ser percibidos incluso por la población de vez en cuando. Eso es forma parte de la actividad normal de un volcán que, aunque no esté en este momento expulsando materia, sigue vivo, no está muerto, y por lo tanto hay que seguir monitorizando. Por ejemplo, sigue emitiendo gases, sigue teniendo zonas de altísimas temperaturas, como tú has dicho, y desde luego sigue siendo un fenómeno vivo de la naturaleza con grandes energías debajo de la Tierra.
Uh-huh. Y que, como tú dices, se sigue estudiando por parte de los expertos. Expertos que han sido importantísimos a lo largo de toda esta erupción, ya no solo por los estudios que han realizado y que siguen haciendo, sino también por su importantísima labor divulgativa que han hecho a través de los medios, también a través de las redes sociales. Uno de esos expertos, que además conoce perfectamente la isla, pues porque es de allí y allí sigue, y que además publica mucho también en su Twitter, yo le sigo, tú le sigues, mucha gente le sigue, es Stavros Meledlilis. Y fíjate, el otro día leí un tuit suyo que decía: misma isla, Mismo volcán, misma erupción, misma colada, pero tan distintas estas dos lavas. Habrá que averiguar el porqué. Lo escribía esta misma semana el vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional. Como digo, Stavros, a ver si soy capaz de decir su apellido, porque después de tantos meses es lo que más me cuesta. Meletlidis. Stavros, ¿qué tal? Buenas tardes. Stavros, ¿me escuchas? Bueno, vamos a intentar recuperar la comunicación. Mira, esto es otra cosa que me acuerdo yo mucho de la comunicación con Stavros, que se nos cortaba habitualmente el teléfono. Veo que de teléfono no ha cambiado.
Es que estaba in situ ese. Sí. Que era, él nos ha acostumbrado a que le llamábamos y prácticamente desde la falda del volcán en erupción era capaz de explicarnos maravillosamente lo que estaba ocurriendo. Sí. Pero claro, las comunicaciones a veces son difíciles.
Aparte de que siempre nos quedábamos mucho pues con él, con su nombre, porque decías, bueno, es a ver, está claro, claramente, ¿no? Ahora si me escucha Stavros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Estaba yo contando, Stavros, antes de que se nos cortara la comunicación, que para nosotros ha sido muy importante la labor que habéis hecho los expertos, los científicos, los vulcanólogos durante todo el tiempo de la erupción, también después, que ahora seguís los estudios, porque además habéis hecho una labor divulgativa muy importante y porque seguís publicando también en redes sociales, como tú eres muy activo en Twitter, por ejemplo, y que me había quedado yo con ese tuit que decía misma isla, mismo volcán, misma erupción, misma colada, pero tan distintas estas dos lavas. Es señal de que seguís estudiando muchas cosas que os sorprenden a vosotros mismos también. Por ejemplo, este tema de la lava diferente, Stavros, ¿por qué hay lavas diferentes que salen de un mismo volcán?
Bueno, muy activo no soy. La verdad que son cosas que yo pongo ahí una vez cada 4 o 5 días, pues... hay lava diferente, que ya lo he explicado, es porque hay factores que afectan la formación y afectan, digamos, qué tipo de lava final va a quedar ese río incandescente, ¿no?, que tenemos, ¿no? Depende de la velocidad, depende de la topografía, depende de la composición, de la cantidad de gases. Hay tantos factores que... la idea es acercar poquito... todo eso que se ha vivido durante 85 días a la gente y poco a poco ser algo familiar.
Hablábamos antes también con Jorge Alcalde, nuestro colaborador en temas de ciencia, nuestro divulgador científico del programa, de esos temblores, ¿no? Los temblores siguen existiendo, algunos son imperceptibles para la población. ¿Es un fenómeno habitual después de una erupción?
Bueno, es un fenómeno habitual antes, durante y después, ¿no? Es un fenómeno tan habitual como la nieve en los Alpes, vamos. Son sitios, hablamos de la isla Canaria, todas las islas son volcánicas y como tal, pues hay magma en profundidad y cualquier movimiento, acumulación o cambio de su estatus, ¿no?, de su equilibrio, pues eso genera una sismicidad. Por sí solo una sismicidad dispersa que tenemos ahora mismo, que es una sismicidad posteruptiva, no indica nada. Puede ser la relajación del propio sistema, puede ser algunos cambios en la profundidad, pero digamos son fenómenos esperables, no más que normales o naturales, son fenómenos esperables.
Que no supone ningún problema ni peligro, es lo habitual y por lo tanto no significa que el volcán pueda entrar en erupción, para nada.
No, porque además este volcán, digamos, es de lo que se llama monogenéticos. Eso significa que una vez que termine esa erupción, pues es muy probable que el mismo volcán, si quiere el mismo cono, puede dar una segunda. No digo que 100% es así, pero es muy improbable, ¿no? No es un estratovolcán que tiene una cámara magmática cual se llena y se vacía a través de erupciones. Hablamos de un volcán que se ha generado de una intrusión puntual y como tal, pues si se da caso de haber otra erupción en cualquier momento, aquí 6 meses o a 20 años, no significa que tiene que estar el mismo punto.
Stavros, el mismo día que subías esas imágenes con la lava y te preguntabas pues sobre esta cuestión de las coladas y de la lava, ¿no?, que desde luego aparentemente es muy diferente, un compañero tuyo, Rubén López, subió un vídeo en el que se alcanzaba a ver en una de las bocas del Cumbre Vieja lava aún candente que alcanzaba los 974 grados de temperatura. ¿Cuánto tarda en enfriarse la lava?
Bueno, quizás quería, yo primero quería matizar, no se trata de lava, ¿no? Se trata simplemente de las entrañas del volcán, que es ahora mismo una roca, que las rocas, que en su momento era, digamos, parte de ese magma que subía, pues la roca en sí tiene una capacidad muy alta de almacenar el calor. No se trata de algo que no es una combustión, ¿no? No es un tronco de árbol, entonces la estructura cristalina que tienen las rocas, pues tienen esa capacidad. Se ha visto, por ejemplo, en sitios como Hawái o otros sitios volcánicos, que las colmadas de lava, que no es lo mismo porque hablamos ahora mismo de un punto en el propio edificio, pero las colmadas de lava que pueden tener una altura de más de 10 metros, pues pueden tardar hasta un año y medio para estriar, ¿no? Ese punto que está en el propio volcán, el propio edificio, seguramente tardará años porque no es lo que vemos solamente. Lo que vemos es, digamos, la parte superior de parte de un conducto que llega a una profundidad de más de 5, 6, 10 kilómetros, no directamente a través de ramificaciones, y como tal, pues el calor está ahí, ¿no? Por conducción, eso estará años en esas temperaturas.
Y luego está el tema de los gases. No estamos diciendo que hay vecinos que todavía no han vuelto o no han podido volver a sus hogares, a sus casas, precisamente porque la medición de gases todavía no es la adecuada. ¿Hay alguna manera de estimar cuándo finalmente estos vecinos podrán volver a sus casas?
Bueno, ahora mismo la verdad que no se puede estimar, no hablo de calcular, ni siquiera estimar, por el hecho que se trata de gases difusos, ¿no? Es dióxido de carbono el mayor porcentaje de ellos. Es un gas que se libera del magma, porque es un gas que viene desde abajo, está dentro del magma, aparte del agua y el dióxido de azufre también tenemos dióxido de carbono, monóxido y otros gases. Y la baja solubilidad que tiene el dióxido de carbono hace que escapa del cuerpo magmático a profundidades mayores de 15 kilómetros, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora mismo en la superficie está, digamos, conectado, si quieren, de alguna manera, o está relacionado con la intrusión que hemos tenido bajo la isla, que al final ha dado la erupción. Pero claro, en la erupción del magma que hemos visto o que se ha involucrado, la mayor parte está todavía debajo del edificio, a 10, 15, 20 kilómetros. Uh-huh. Entonces, es una desgasificación lenta, que por el principal, digamos, la principal incógnita es que no sabemos el volumen para poder hacer una estimación de cuándo puede tardar esa emisión, ¿no? Y luego, como son gases difusos, tampoco podemos hacer la estimación porque no es una área determinada, ¿no? Hablamos del núcleo de la bombilla, Puerto Naos, algunos puntos medios, ciertas plataneras. O sea, es un gas que tiene que salir, ¿no? Desgasifica, tiene que salir. No hay posibilidad de pararlo, ni desviarlo, ni nada.
O sea, que hay que esperar. Bueno, pues tantas cosas que todavía seguís midiendo, seguís analizando sobre el terreno, 2 meses después y el tiempo que haga falta. Stavros Meletlidis, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Bueno, el volcán de La Palma, del que estuvimos tan pendientes y del que seguimos pendientes, y sobre todo pendientes de su gente, ¿eh? De los que todavía no han podido volver a sus casas y de los que las perdieron definitivamente y que en muchos casos todavía no encuentran una solución, ¿no?, alternativa de vivienda. Oye, Jorge, aparte del tema del volcán, obviamente los últimos meses hemos estado ocupados, faltaría más, por el tema de la pandemia. En su último número, la revista Nature Immunology habla de un tema que es muy interesante. Aquellas personas que no se contagian de COVID, ¿no? Porque en una misma casa, y esto lo hemos comentado y conocemos gente, hay 3 personas que se han contagiado de COVID y hay una conviviendo, Adi, que no se ha contagiado. Hay gente que no se contagia de COVID. Creo que se señala una proteína MBL como la posible causante de que la gente no se contagie. ¿Por qué sería importante saber qué proteína es y cómo funciona?
Sí, puede ser una de las causas, una de las razones por las cuales efectivamente hay gente que parece que incluso en contacto con el virus no termina de contagiarse. Y puede haber otras muchas razones, desde el propio azar, por ejemplo, que pueda hacer que una persona pues no llegue a tener la carga viral suficiente. Pero esta proteína, la MBL, es muy interesante porque es una proteína circulante en nuestro organismo, en la sangre, y que algunas personas la tienen en más cantidad que otras, y que se produce incluso antes de estar en contacto con cualquier tipo de virus. pueden formar parte de la respuesta innata de nuestro sistema inmunitario a el ataque de cualquier patógeno, de un virus que nos pueda atacar, sea cual sea. Ya sabes que la inmunidad se puede adquirir mediante anticuerpos que tengamos cuando nos contagiamos o cuando nos ponen una vacuna, o por células del sistema inmune con las que nacemos y que se activan cuando llega algún agente extraño. Y ahora también se descubre que en el caso del coronavirus, también con estas proteínas MBL, se puede adquirir cierta inmunidad. Por eso es muy importante estudiarlas. No se sabe muy bien por qué algunas personas tienen más que otras. Puede tener un componente genético, es decir, que estaríamos ante las puertas de saber, con un test genético, por ejemplo, o sabiendo la herencia genética de una persona, cuán propensa es a padecer la enfermedad severa, pero desde luego el descubrimiento es muy interesante porque abre nuevas vías para entender cómo nos podemos proteger contra este coronavirus.
Jorge Alcalde, gracias. Buenas tardes.
Pasad buena tarde. Hasta otra.
Hombre, que nos tenemos que acercar a la Mutua. Elena Fornas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ¿sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp? Ya ves tú, moderno, práctico y fácil. Que con tu seguro no puedes, pues ya te estás cambiando la Mutua con cualquiera de tus seguros, porque además te lo bajan sea cual sea el precio. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta también todas sus condiciones en mutua.es.
Y esta tarde de jueves, contigo que nos escuchas, estamos recordando ese comercio de tu pueblo o ciudad, esa tienda que tú recuerdas con especial cariño, forma parte de tu vida, de tu infancia, de tu juventud, allí donde ibas a comprar ese escaparate del que no te podías despegar, tenía que arrastrarte tu madre, ¿no?, por el brazo, esa tienda en la que a lo mejor te regalaban algo, por ejemplo una chuche, cuando ibas acompañando a tus padres. ¿Sigue abierta? ¿Ha cerrado ya? ¿Qué recuerdos tienes? Elena, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen?
Pues me encanta porque la mayoría de recuerdos que tiene la gente son de tiendas pues que tristemente ya han cerrado. Me encanta este oyente porque se refiere a una que es una cacharrería. A mí, sinceramente, me hubiese gustado entrar a una de ellas y encima le ayudaban a leer.
La cacharrería del señor Esteban y la señora María. Pero a mí me encantaba, porque aparte que mi madre me mandaba todos los días, era el sitio donde yo podía cambiar los tebeos. Estaban en el kiosco nuevos un duro hace 65, 66 años, era algo que mi padre no me daba a mí ni el día de mi cumpleaños. Y por eso me encantaba. Aparte que el señor Esteban era un tío muy salado, que me gastaba muchísimas bromas, y la señora María era una de esas matronas buenas que había en el Madrid y en el Madrid hace esos 70 años.
Pues eso es lo que me encanta, que es que además te dicen nombre de quien estaba al frente del negocio, que eso ahora no pasa.
Claro, y además con don y doña, ¿eh?
Claro, Cuidado. Es que me encanta. Sí. Es lo bueno que tienen los pequeños comercios, la cercanía, el que te saluden y el trato humano.
Mi abuela vivía encima de una tiendecita de barrio que se llamaba, esta tiendecita se llamaba Joaquina, como su dueña, y el marido se llamaba Joaquín. O Joaquín o Joaquina siempre me regalaban un chupa chups. Bueno, pues a los 8 años no volví hasta 14 años después, que pasaba por allí y quise saludarlos. Y no pasó ni medio segundo que entré en la tienda y escuché a Joaquín decir, ¡Joaquina, Joaquina! ¡Que sal, que ha venido perejil! Entonces me llamaban así.
Los Joaquines y perejil.
Le ponían hasta nombre, me encanta.
Pero bueno, no me digas tú, la tienda de Joaquín y Joaquina.
Y Joaquina.
Es que es buenísimo.
Los Joaquines.
Claro. Los Joaquines y ella perejil. Bueno, y le chupa chups, por favor, que no nos olvidemos del detalle, ¿eh? Le regalaban un chupa chups.
Bueno, y qué mejor que la tienda que adorabas pues fuese de tu familia.
La tienda de mi abuelo, donde pasábamos muchas horas, era una tienda de electrodomésticos pequeños que también se dedicaba a la reparación sobre todo, y la tienda tenía un sótano que les lo llamaba la cueva, y en esa cueva estaban todos los electrodomésticos que ya no se podían reparar, y ahí jugábamos yo y mis hermanos horas también, que era una nave espacial o que era una fábrica o era cualquier cosa.
Me encanta la imaginación que tienen los niños.
Es chulísimo esto. Esto sí, da para una película de dibujos animados. No sé, se me está ocurriendo algo así, ¿no? Esa cueva, ¿no? Con todos esos electrodomésticos pequeños a medio reparar, con las tripas fuera y que de repente, pues yo qué sé, como que cobraban vida, ¿no? Con la imaginación infantil. Qué chulo. Bueno, pues hablamos de eso, de esos pequeños comercios, de esas tiendas que tú recuerdas, que tienen una historia que va también con la historia de tu vida. ¿Siguen abiertas? ¿Te acuerdas de quién estaba al frente? ¿De su nombre, por ejemplo, como han hecho estos oyentes? ¿Te regalaban algo siempre que ibas? Queremos estos recuerdos, que los compartas con nosotros, con todos los oyentes de la tarde. Ya sabes, notas de voz al 607-15-0602 y nos vamos al cine enseguida ya.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Acompáñame que viene el pedazo de ronda. Vamos, de Queralt Castilla.
Y convencido. Este invierno también vibramos con el sueño olímpico. Con la tensión minuto a minuto.
Vamos a por los tiros, venga. Vamos a por otro. Ese Barça y 9, lo intentó. Bien, 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 lo planchó. Queralt Castellet acaba de ganar la medalla de plata olímpica, la mitad de su vida, subida a una tabla de snow.
Con las victorias de los españoles.
Queralt Castellet, subcampeona olímpica, enhorabuena.
Muchas gracias, estoy súper feliz.
A ver si conoces esta voz. Tu mamá, Inés, llora todo lo que quieras, Queralt, llora todo lo que quieras.
Los Juegos Olímpicos de Invierno se viven en COPE. Tiempo de juego, el partidazo de COPE, la emoción del deporte, la emoción de la radio.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Que en BBVA compartamos liderazgo como el banco más sostenible del mundo según el Dow Jones Sustainability Index es un orgullo, pero no es suficiente. Para crear un cambio que marque la diferencia te necesitamos a ti y a todos. En BBVA nuestro mayor reconocimiento es acompañar a las personas hacia un futuro más verde e inclusivo. BBVA, creando oportunidades.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La diócesis de Orihuela, Alicante, tiene nuevo obispo, Monseñor José Ignacio Munilla. Este domingo será recibido de modo oficial en la ciudad de Alicante y celebrará la misa estacional. Desde la Concatedral de San Nicolás en Alicante, Santa Misa presidida por Monseñor José Ignacio Munilla. El domingo por la mañana, en 13.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como todo al 70% de descuento en la colección otoño-invierno de Woman Limited del Corte Inglés, Cushel y Fórmula Joven. Así son las ofertas límite del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de febrero en tienda, web y app.
50.000, 50.000, 50.000, 50.000.
¿50.000 qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña, porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Esta semana en Día, la naranja de zumo con un 28% de descuento. Llévate la malla de 4 kilos por solo 2,49. Día, paga menos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, esta semana hemos conocido las candidaturas a los Oscars. Y es verdad que el buen patrón no ha pasado el corte para representarnos en los premios. Pero oye, que vamos a tener españoles en la gala del próximo 27 de marzo. Que además Javier Bardem y Penélope Cruz son candidatos a mejor actor y mejor actriz por Vin de Ricardos y Madres Paralelas. Además, el compositor Alberto Iglesias, nominado en la categoría de banda sonora original por la película de Almodóvar. Y una candidatura más, la de Alberto Mielgo, que lo está por la película de animación El Limpia Parabrisas. O sea, cuatro candidaturas, está fenomenal. De todas formas, antes de los Oscars, te recuerdo que este mismo fin de semana llegan los premios al cine español, los Goya, y es tradición en este programa que hagamos quiniela con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, de todas
maneras, ya sabes que mis quinielas son dobles. La que yo creo que va a ganar y la que me gustaría que ganara.
Ah, es verdad, tiene razón. Hola, venga, sí, es verdad. Estoy aquí dispuesta a apuntarlo absolutamente todo para que luego veamos si aciertas. Normalmente aciertas mucho. Creo recordar que el año pasado acertaste una barbaridad.
Sí, sí, pero todo. Te recuerdo que fue excepcional.
Oye, una cosa antes de ir a la quiniela. ¿Qué opinas de las candidaturas a los Oscar?
Hombre, pues yo creo que Javier Bardem y Penélope Cruz allí son los españoles más conocidos que Cristóbal Colón. O sea, que eso... es lógico, Javier Bardem está por una película que no es española, que es una de Aaron Sorkin, que está muy bien, hace un papel de cubano fantástica. Luego Alberto Iglesias, yo creo que tiene abono como en Los Toros, porque es nuestro clásico compositor internacional. Y bueno, y la sorpresa de la animación, que demuestra que en animación España está dando unos profesionales de primera categoría. Así que son buenas noticias.
Muy buenas noticias. Bueno, venga, vamos entonces con los Goya. Y tenemos, por lo tanto, lo ha dicho Juan, y es verdad, quiniela doble. Como tenemos que ir rapidito, mejor película. Están nominadas El buen patrón, de León de Aranoa, Libertad, de Clara Roquet, Madres paralelas, de Almodóvar, Maixabel, de Iciar Bollaín, y Mediterráneo, de Adrià Monés. Por tanto, ¿qué ponemos primero? La que crees que va a ganar, ¿vale?
La que creo que va a ganar va a ser El buen patrón.
El buen patrón. Vale, la
pero
que te
mi candidata es Maixabel.
Maixabel. O sea, crees que va a ganar El buen patrón, pero tú, a ti te gustaría que ganara Maixabel. Para ti es la mejor película.
Eso es.
Clarísimo. Vamos con mejor dirección. Están nominados a los Goya, Fernando León de Aranoa por El buen patrón, Manuel Martín Cuenca por La hija, Pedro Almodóvar por Madres paralelas e Iciar Bollaín por Maixabel. ¿Cuál crees que va a ganar mejor dirección?
Pues aquí repetimos lo mismo. Yo creo que va a ganar Fernando León, pero a mí me gustaría que ganara Iciar Bollaín.
Iciar Bollaín, vale. Mejor actor protagonista. Los nominados: Javier Bardem por El buen patrón, Javier Gutiérrez por La hija, Luis Tosar por Maixabel y Eduard Fernández por Mediterráneo. Pues primero, ¿quién crees que va a ganar?
Yo creo que va a ganar Bardem.
Sí. ¿Y tú?
Y no me importa, porque está muy bien. O sea, yo me decanto entre él y Luis Tosar por Maixabel.
Vale, pero bueno, entonces, ¿qué pongo? ¿Los dos?
Ponme Maixabel, ponme Luis Tosar y así somos coherentes.
Venga, pues Luis Tosar por Maixabel, el que le gustaría que ganara, según Juan. Mejor actriz protagonista: Emma Suárez por Josefina, Petra Martínez por La vida era eso, Penélope Cruz por Madres paralelas, Blanca Portillo por Maixabel. ¿Quién crees que va a ganar?
Yo creo que va a ganar Penélope.
¿Y quieres que gane?
Pues adivínalo tú. Blanca Portillo
por Maixabel, está claro. Bueno, pues está aquí hay una división clara entre dos películas, El buen patrón y Maixabel. Prácticamente en todas ellas es entre lo que crees que va a ganar, o sea, tú crees que va a arrasar El buen patrón, pero a ti te gustaría que arrasara Maixabel. Me ha quedado clarísimo y a los oyentes también.
Eso
veremos
es.
Lo que
así
ocurre.
Que el sábado veremos.
Y lo comentaremos aquí el próximo jueves. Vamos, si te parece, ya con los estrenos de esta semana. Fíjate, empezamos con la adaptación del videojuego Uncharted.
Sueño con esto desde que era niño. El oro de Magallanes. Es el mayor tesoro, no encontraron.
Fácil, 5.000 millones.
¿Cuándo empezamos? ¿Qué más me estás ocultando?
No tienes ni idea de quién es tu compañero.
Es una película de aventuras con Tom Holland, Mark Wahlberg y también aparece aquí Antonio Banderas. ¿Cómo es esta película? Cuéntanos, Juan.
Sí, pues mira, es la película taquillera de la semana para el público joven. Como tú has dicho, viene de un videojuego, es como la precuela de la saga de ese videojuego y la verdad es que, bueno, pues vamos a tener momentos que recuerdan a Indiana Jones, otros que recuerdan pues a películas de James Bond, vamos a tener acción, efectos especiales, viaje a la historia con el tesoro de Magallanes, es decir, un producto de entretenimiento divertido, positivo, muy espectacular, que no aporta nada, que es decir, es un videojuego hecho cine con mucho dinero, que da lo que promete, es decir, no pretende otra cosa que entretener y vender muchas palomitas, y yo creo que lo va a conseguir con creces.
Vale. ¿Qué nota le pones a Uncharted?
Bueno, le voy a poner un 7,5, porque como cine no es una maravilla, pero es una película muy entretenida y divertida, un notable alto que
hombre,
no está mal.
Hombre, es que ya con que sea entretenida y divertida, ya está, ya es algo que por lo menos es en positivo. Luego otra cosa, como tú dices, que aporta
totalmente.
Una parte. Bueno, nos trasladamos ahora a la Segunda Guerra Mundial en The Royal Game. A ver, que esta no es cualquier película al uso sobre la guerra, porque tengo entendido que el ajedrez tiene un gran protagonismo en esta historia.
Pues sí, hay que decir que esto es una adaptación de una novela, de un relato de Stefan Zweig, que se llama Novela de ajedrez, y que nos cuenta la historia de un diplomático austriaco que cuando los alemanes se quedan con Austria, a él lo detienen porque él es notario y tiene las claves bancarias de todas las grandes fortunas de la aristocracia austriaca con las que se quieren quedar los alemanes. Él no suelta prenda y entonces lo encierran en la habitación de un buen hotel, pero sin nada. Es decir, no tiene libros, no puede hablar con nadie, no puede salir. Es decir, es un encierro psicológico y esto va deteriorando su cabeza. Y en un momento de despiste logra robar un librito que no sabe ni de lo que es, pero él necesita un libro para leer, y es un manual de ajedrez. Y se lo empolla, se lo sabe de memoria y se convierte en un genio del ajedrez. O sea que es una historia original, dura, porque es duro ver cómo se va deteriorando psicológicamente este hombre, muy brillantemente hecha la puesta en escena, y luego no deja de ser un retrato de uno de los grandes autores del siglo XX, como fue Stefan Zweig. O sea que es una película que yo definiría de muy interesante. Y tiene, ya digo, una puesta en escena y un vestuario maravilloso.
O sea que es una muestra de lo que es un confinamiento extremo, sin nada,
sí,
absolutamente.
Sí, pero bueno, en una habitación de lujo. Es que es curioso lo que es la soledad, lo que te puede deteriorar, ¿no?
¿Qué nota le pones a The Royal Game?
Pues a esta le pongo un 8.
Está muy bien, ¿no? Interesante película, por tanto. Bueno, seguimos adelante. El siguiente estreno está protagonizado por un peculiar sastre al borde de la ruina y se titula Taylor.
El banco embargará su propiedad.
Trajes de hombre. ¿No tiene nada para señoras?
¿Hace vestidos de novia?
No, no hago vestidos de novia. Sí, sí, los hago.
Bueno, alguien que, por lo que escucho, hace todo lo posible para intentar salvar su sastrería. ¿Es una comedia? ¿Qué es?
Sí, es una comedia griega, ¿eh? No tenemos habitualmente cine griego en nuestras pantallas. Es una comedia con toques surrealistas, muy minimalista. El personaje es muy cautivador, es un hombre muy raro, muy pulcro, de pocas palabras, muy interesante, y que cuando le van a cerrar la sastrería, pues se le ocurre una cosa muy original, que es montar una sastrería ambulante, que va por las calles ofreciendo trajes de novia a precios populares. Y además la gente pues le paga con dinero y a veces en especia, le dan pues paquetes de pescado el pescadero y hace trajes de novia por 200 euros, que no está nada mal. Y bueno, pues es una película muy curiosa, simpática. Es verdad que se queda un poquito corta, Es decir, como que no le saca partido, llega un momento que dices, bueno, me está alargando el chicle demasiado. Pero oye, es una propuesta muy original, muy simpática, que te deja con una sonrisa en la boca. Y bueno, con, en el cine, que ya has todo contado todo tantas veces, pues que te venga con una historia nueva y original, pues siempre se agradece.
Desde luego, siempre hay que valorarlo. Y además, si nos deja con una sonrisa, eso también es un plus. Juan, ¿qué nota le pones a Taylor?
Un 7.
Un
7. Hoy vamos de notables, sí.
Sí, sí, bueno, de notables algunos un poco raspadillos, pero bueno, ahí seguimos.
Sí.
Si hace unos días tratamos asuntos sobre la salud mental y las relaciones personales, la última película de estreno viene muy a cuento, se llama Un amor intranquilo.
¡Papá!
Vuelvo a nado, lleva tú el barco.
Damián, quiero que te tomes tus pastillas y te vayas a dormir.
¿Crees que ser bipolar se cura? ¿Es una psicosis, es así? ¿Crees que es fácil para nosotros?
Pues habla de la relación familiar de un hombre con bipolaridad, Juan.
Pues sí, fíjate que hay muchas películas sobre el Alzheimer, hay muchas sobre la esquizofrenia, pero el tema del trastorno bipolar no está muy tratado en el cine. Y esta película lo hace formidablemente bien. O sea, se ve que los directores se han documentado mucho y cuentan pues lo que pasa en una familia, que es un matrimonio con un hijo, que se quieren, se apoyan, pero vas viendo cómo va minando la familia la enfermedad del padre. Sobre todo cuando deja de tomarse el litio, que es lo que le ayuda, y empieza con sus brotes, ¿no? Entonces, es una película muy buena, pero es muy dura. O sea, es muy triste, ¿no? Porque estas cosas no se solucionan tomando un antibiótico, ¿no? No voy a hacer spoiler del final, pero que no es la típica película de happy end americana. Entonces, a mí me parece muy buena, pero bueno, el que vaya a verla tiene que saber, bueno, pues que es una película triste y que va a sufrir mucho, porque los actores, perdón, están tan bien, transmiten tanto el sufrimiento de la mujer y de él, porque él sufre cuando está lúcido, sufre de ver lo que le está haciendo a su familia, ¿no? Y además, fíjate, los actores se llaman igual que los personajes para ayudarles a entrar en el drama de los mismos. O sea, que es una película muy buena, pero desazonadora. Hay que avisarlo para que luego la gente no salga y diga, joder, salgo llorando,
sí, sí,
y vine a pasármelo,
exacto,
bien.
Claro, que vengo y salgo hecho polvo del cine. Bueno, pero hay
sí,
que saberlo, pero de vez en cuando hay que ver películas también de este tipo si tú buscas una profundidad en algunos temas tan importantes como este. Un amor intranquilo, ¿qué nota le pones a esta película?
Pues volvemos a subir al 8.
Fíjate. 8, 7 y medio, 8, 7, 8. No está nada mal el fin de semana, ¿eh? O de cara a los próximos días, si vas a ir al cine, ya lo sabes. Y como siempre, tenemos buenas propuestas en la tele, en 13. ¿Qué película nos seleccionas hoy, Juan?
Pues Space Cowboys, una película dirigida y protagonizada por Clint Eastwood que nos lleva un western, digamos, al espacio. Con Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner, una película entretenida, muy típica americana, de los hombres que salvan el mundo, pero es estupenda, te lo pasas muy bien y para el sofá no hay mejor opción y la tenemos el sábado a las 3 de la tarde, una buena sobremesa.
Space Cowboys en 13. Juan Orellana, gracias. Me dejo
hasta
aquí apuntadita la quiniela de
sí,
los Goya, ¿eh? Voy a estar
ya veremos
pendiente.
Si es bueno sacarla a la luz o esconderla en el cajón.
Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Please be true. In other words, I love you.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
50.000
¿Qué?
50.000 ejemplares lleva vendidos el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias.
No me extraña porque es una historia apasionante, llena de vida.
¡Y de radio!
Mari, ¿lo sientes?
¿Sí siento qué?
El amor, las mariposas.
¿Pero qué mariposas? ¿Pero qué dices, José Antonio?
Este 14 de febrero siente el amor con el cupón diario de San Valentín y podrás ganar 55 premios de 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de románticos regalos. Cupón diario de San Valentín de la 11. ¿Lo sientes? Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando llega ese email. Un trabajo inaplazable.
¿Y qué pasó?
Nada, cambié mi viaje sin gastos de cancelación.
Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Descubre las profesiones del futuro con el curso de robótica y programación. Desarrolla tu creatividad y aprende de forma progresiva mientras te diviertes construyendo más de 60 robots. Este domingo, primera entrega por solo 1,95€ con El País.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización, te imagino con la radio, con tu ordenador.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Sergio Dalma, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo soy de madrugar, pero hoy me he pasado.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José María, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pero no cantes por más que se te oye, ¿eh?
Ya, es que además canto mal.
¿A que la has hecho a propósito, encima?
No, me está emocionando aquí.
No, ya lo noto. Bueno, hablamos con los oyentes de tiendas y negocios y comercios a los que acudían de pequeños, de los que tienen un buen recuerdo. Todo esto porque empezábamos el programa en Salamanca hablando con una juguetería con 80 años de historia, la de generaciones de niños que han pasado por ahí, de niños que luego fueron padres y que fueron con sus hijos, en fin, historias, ¿no? Familiares, en torno, fíjate, a una juguetería en este caso y a tantos otros comercios, ¿no? Y a tantas otras tiendas de pueblo, de ciudad. De todo esto hablamos con los oyentes, están saliendo esta tarde historias muy bonitas. ¿Qué más nos cuentan, Elena?
Pues la historia de este oyente me encanta porque es que encima aún se acuerda del primer escaparate que vio en su vida.
Yo me crié en Río Tinto y allí no había tiendas, ni escaparate, ni había nada. A eso de los 7 años, una cosa así, me llevaron una vez, una cosa extraordinaria, a Huelva. Y el primer escaparate que yo vi en mi vida, me quedé pegada a los cristales y dije, ¡papá, cuántas cosas juntas! Y mis padres se miraron y dijeron, a esta niña hay que sacarla un poquito más.
Pues sí, pobrecilla. Me encanta.
Qué bueno, pero a eso no se te olvida, claro, no habías visto nunca una tienda con un escaparate, normal que te quedaras ahí pegada.
Claro, claro, y lo vio con 7-8 años, nosotros que estábamos más acostumbrados. Bueno, y esos escaparates de los cuales te enamoras perdidamente y sueñas con ese juguete, bueno, pues esta gente lo hizo a lo grande.
De una tienda de juguetes que había de paso a la frutería y me quedaba ahí 3 horas mirando el escaparate de la tienda, y es que había unas casitas pequeñitas muy monas, eran como chalecitos blanca y gris con el tejado como negro. Nunca me las regalaron porque eran muy, muy caras, pero la cosa es que se me quedó esa en concreto, se me quedó tan grabada que ahora la casa en la que vivo pues está basada en ese recuerdo que tenía yo de la infancia y estoy encantada con mi casa.
Lo que puede hacer un escaparate.
¿Qué te parece? Bueno, historias de los oyentes que nos encanta compartir cada tarde aquí en este programa, pues que se llama así también, claro, La Tarde.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en La Vanguardia, ilustrando una noticia sobre lo que pueden hacer los escolares al acabar las clases. El retrato es un contrapicado suave. Vemos la escena de abajo arriba. La luz entra por un gran ventanal con cristales translúcidos. Blanca la luz, blancas las paredes, blanca una joven que quiere bailar, blanca entre el jazmín y el nardo. La joven, a la que no se le ve la cara, levanta una pierna con calza alba. La levanta hasta una barra alta, la cabeza agachada, el pie hacia el cielo y encima del pie una mano con dedos como mariposas. Se dobla y se retuerce la joven buscando hacer de su cuerpo un poema con el tiempo y con el gesto. Un poema en el aire con las palabras y los versos más precisos. Quiere dibujar bailando un arabesco definitivo. Quiere escribir la bailarina con su cuerpo un aljamiado que condense los secretos de la historia para luego dejarlo disolverse, efímero como un instante de brisa. Hacen falta horas en la barra y delante del espejo para que el favor, la bendición, el blanco recibido pueda llegar a florecer entre el jazmín y el nardo. Cuanto más inesperado, más extraño, más imposible es el don regalado a la joven bailarina, más pule ella, más trabaja y cincela.